Los colegios de Salamanca van a disponer a partir del próximo curso de una colección de guías recién editadas destinadas a prevenir y combatir el bullying, el acoso a los niños y adolescentes que por desgracia sigue creciendo exponencialmente. Para hablar de acoso infantil damos la bienvenida a Carmen Guillén, presidenta de la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias. Bien, estoy bien.
Cuéntame, ¿qué material contienen esas guías editadas por vuestra asociación en colaboración con el ayuntamiento?
Bueno, pues son mini guías destinadas a un apoyo y a una ayuda a la comunidad educativa. Es algo que se nos venía demandando desde hace tiempo por parte del profesorado, por parte de familias y por parte del alumnado. Es una pequeña muestra de cómo se pueden hacer las cosas mejor para evitar el que alguien sufra o para o como apoyo a los centros educativos para que puedan gestionar toda esta problemática de una manera más correcta.
Hay que reconocer que la pandemia ha incrementado notablemente el acoso a través de las redes sociales. Además, las adicciones a esas redes están también presentes entre nuestros niños y adolescentes y hay que estar muy vigilantes con ellos para ver cómo interactúan en la red y si pueden estar siendo precisamente acosados, ¿no?
La pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes, entre ellos el que las redes han venido y llevan mucho tiempo y han llegado en estos momentos de una manera más fuerte. Nos han aportado una ventana al mundo, pero también nos han aportado la cara más amarga, que es el mal uso que se hace en ocasiones de las redes sociales. La brecha digital que existe entre padres e hijos es evidente y la poca educación digital que hasta ahora hemos tenido se hace más patente. Entonces, todo ello ha dejado una ventana abierta a que detrás de las redes sociales hay ciertos peligros y ciertos delitos. Eso es lo que pretendemos con una de esas guías que se han editado ayer, que se han presentado ayer.
Lo importante ante todo es detectarlo y me estoy acordando ahora mismo de una herramienta del doctor Iñaki Piñuel, el test de BAE, ¿verdad? Que sirve para predecir de algún modo si un niño puede llegar a sufrir algún tipo de acoso, ¿verdad?
Tenemos la suerte de contar con programas de detección y bueno, entre ellos está el que tú mencionas. Aquí en Castilla y León está implantado a través de los centros el programa Socioescuela, que también detecta ciertas situaciones y que puede ser de ayuda para los centros educativos. Y siempre he dicho que el problema que tienen los protocolos es que cuando un protocolo se tiene que abrir ya es tarde. Nosotros apostamos más bien por la prevención y por la educación. Creo que prevenir es anticiparse a algo y con un protocolo se pone en marcha siempre es tarde para alguien. El protocolo de acoso escolar de Castilla y León está ahí para tratar de gestionar todo esto. Siempre he dicho que se puede mejorar, como todo en esta vida, y eso se trata, de ver si las cosas funcionan o no funcionan y, por supuesto, si se pueden mejorar.
Una vez detectado un caso de acoso, ¿qué hacer?
Pues depende desde el ámbito que se detecte, pero indudablemente desde cualquiera de los ámbitos el primer paso es proteger. El primer paso es proteger a la víctima, no mirar hacia otro lado. Porque no se vea no significa que no esté y, por supuesto, esto ha sido un tema tabú, entonces hay que hablar de ello. Pero el primer paso es proteger a la víctima, ser conscientes del problema que tenemos y, ante todo, ponerle solución.
Sobre todo porque ¿qué consecuencias puede llegar a tener en la vida de un niño que está siendo acosado en el colegio?
Tenemos que tener en cuenta que el acoso escolar también mata. Esa es la peor de las consecuencias. La exclusión social y las consecuencias psicológicas que una persona puede tener son muy grandes. Nosotros hemos hablado con gente, a nosotros se nos acerca mucha gente que con edades muy adultas todavía siguen teniendo secuelas psicológicas. Es algo que en muchos casos prevalece de por vida y condiciona a una persona a una manera de vivir, a una manera de relacionarse y a una manera de actuar en su propia vida.
Claro. Porque lo que vives en la infancia luego lo arrastras en el estado adulto y evidentemente los problemas de autoestima y demás siguen estando presentes, ¿no?, en la edad adulta.
Sí, efectivamente, lo que vives en tu infancia lo extrapolas a la edad adulta y vives condicionado a ciertas cosas, entre ellas pues la falta de confianza hacia los demás, el pensar que los demás te van a fallar, el que van a hacerte lo mismo que ya has pasado, lo trasladas a tu trabajo, lo trasladas a tu vida diaria y las consecuencias son altas. Hay estadísticas que te dicen que muchos niños que son acosados, que son en su edad adulta, posiblemente sean víctimas de otro tipo de maltratos que por desgracia tenemos presentes en nuestra sociedad. Y también estamos viendo que las personas que son acosadoras en su vida adulta, posiblemente, si no se reeducan antes, posiblemente serán presuntos maltratadores, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar.
¿Desarrollarán probablemente algún tipo de psicopatía?
Claro, el problema de todo esto es que muchas veces a las personas acosadoras nadie les dice que lo que están haciendo está mal hecho. Entonces, si alguien no les dice que lo que hacen está mal hecho, seguirán haciéndolo. Buscan su propio placer, su propio estatus, su propio rol. Y si alguien no para esto, su vida adulta seguirán haciéndolo.
¿Cómo concienciar a la población sobre las repercusiones del acoso a las niños? ¿Cómo atajar el problema a nivel social?
Bueno, pues el problema tiene que ser atajado desde todos los ámbitos. Tiene que haber una coordinación de todos los ámbitos. No se puede mirar hacia otro lado. Estamos hablando de un colectivo que es, francamente, vulnerable. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, y este colectivo tiene que estar protegido, porque así nos lo dice los derechos fundamentales de la infancia, nuestra propia constitución y nuestra propia ética y moral. Creo que no porque te obligue un derecho fundamental tienes que estar obligado a, sino porque creo que somos personas y creemos que estamos viviendo en una sociedad intolerante, y eso debe ser visible. ¿Cómo se puede atajar? Pues hay que hablar de ello, hay que crear conciencia, hay que crear sensibilización y hay que crear responsabilidad.
Carmen Guillén, presidenta de la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.